Paz, pienso en estar en la ribera del río Táchira, en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta. Y piensen que es en febrero de este año. Imagínense al sargento José Gómez que está parado ahí, en el lado de Venezuela, en el puente Simón Bolívar, en el puente internacional Simón Bolívar. Mientras él está ahí, él está caminando adelante y atrás. Está portando su uniforme de la Guardia Nacional de Venezuela. Su corazón se siente como si se le fuera a salir del corazón. Llama a su papá. Y cuando va a colgar el teléfono con su papá le dice de manera solemne: hijo, si esta decisión va a salvar tu vida, de manera que haya cambio, entonces hazlo. Hazlo. Lo que lo llevó hasta ahí, lo que llevó a ese momento, pues su tío había muerto de una infección estomacal que era tratable. También su tía había fallecido. 2 meses antes, él estuvo en un hospital allá viendo cómo su hijo recién nacido vivió 15 minutos porque el hospital no tenía oxígeno para sus pequeños pulmones. Entonces, ese día, ahí, parado en la ribera de ese río fangoso, él tiene órdenes del presidente Maduro de afectar los pulmones de los de la gente que estaba protestando para detener la ayuda extranjera que cruzara, impedir que cruzara hacia Venezuela el puente. Y estaba pensando en su corazón, ¿cómo puedo hacer esto? Porque detrás de mí está la pobreza, hay desesperación, sufrimiento, la muerte. Y para muchos, él estaba usando el uniforme que lo marcaba como parte del problema. Pero al otro lado del puente había un nuevo líder que ofrecía una nueva vida, un cambio, una oportunidad para salvar su familia. Y un río fangoso era lo único que estaba entre la muerte y la vida. Así que, ¿qué hizo él? Hizo lo que muchos de nosotros haríamos. Se montó en uno de los carros blindados y se mandó atravesando barricada tras barricada hasta que ya no pudo manejar más. Y luego saltó del camión y luego corrió esquivando balas venezolanas, tratando de llegar a través del fango y los matorrales hasta que llega al otro lado y levantando las manos, corre hacia los militares colombianos y dice: vengo a rendirme. Vengo a rendirme. Ahora, no les estoy contando esta historia para comenzar algún tipo de debate político, pararme en una mina política. No. Estoy contando la historia de él. Porque quiero que sientan lo que él sintió ese día. Yo quiero que imaginen el río fangoso que separa la muerte y la vida. ¿Por qué? Porque esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de el Salmo 36. Detrás de nosotros, en un lado del río fangoso, está la humanidad caída y la muerte. Y frente a nosotros está Dios y su gente y la bondad de Dios y la vida. Y van a sentir esa transición cuando Manolo lea los versículos 4 y 5. Van a sentir la transición ahí. Y todos nuestros corazones gritan esta pregunta: ¿cómo llego de este lado? El lado de la muerte. A ese lado. El lado de la vida. El viaje que tenemos frente a nosotros es que necesitamos salir de la, pasar de la maldad de la humanidad a la bondad de Dios, a través de esa buena invitación de Dios. Así que escuchemos esa historia y pongámonos de pie, por favor, mientras Manolo lee el Salmo 36. Tengo un mensaje de Dios en mi corazón. relacionado con el pecado de los malvados. No hay temor de Dios en sus, frente a sus ojos. En sus propios ojos se regodean de sí mismos, demasiado como para detectar o odiar su pecado. Las palabras de sus bocas son malvadas y engañosas. No actúan con sabiduría o hacen el bien. E incluso en sus camas están tramando el mal. Se comprometen con un camino lleno de pecado y no rechazan lo que está mal. Tu amor, Señor, alcanza hasta los hasta el paraíso. Tu fidelidad hasta los cielos. Tu rectitud es como las montañas más altas. Tu justicia como el océano más hondo. Tú, Señor, preservas tanto a la gente como a los animales. Qué tan precioso es tu amor que no falla, oh Dios. Gentes, refúgiense bajo las... La gente se refugia bajo la sombra de tus alas. Se deleitan en la abundancia de tu casa, porque tú les das a beber el río de tus delicias. Porque tú eres la fuente de la vida, y la vida de... Y vemos luz. Continúa con tu amor a aquellos que te conocen, y tu rectitud a aquellos que son de corazón recto. Que el pie de los orgullosos no venga contra mí, ni la mano me aparte de ti. Vean cómo los malvados caen y permanecen tumbados sin poder levantarse. Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones, que sean, que te complazcan, Señor, a tu vista. Que eres nuestro Dios y Redentor, estás con nosotros mientras oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que están ahí, están parados ahí en la ribera del río fangoso conmigo. Si están ahí, entonces David dice en el versículo primero del Salmo 36, miren atrás, ¿y qué ven? ¿Es un mensaje de Dios? ¿Un mensaje acerca de qué? Es un mensaje de pecado, y el pecado, y los efectos del pecado en toda la humanidad. ¿Qué es el pecado? Saben que esa es una palabra muy de la iglesia que usamos mucho y quizás no sabemos realmente qué significa cuando usamos la palabra pecado, así que permítanme darle una definición básica. El pecado es reemplazar a Dios con nosotros. El pecado es reemplazar a Dios con nosotros, es sacar a Dios de la ecuación, es quitarlo de que sea nuestro punto de referencia. Es, dice, Dios quiere que haga esto, pero yo digo, yo quiero hacer esto. Entonces reemplazamos a Dios. Así que mientras miramos atrás, así, mientras estamos parados ahí en la ribera fangoso, de ese río fangoso, vemos los efectos de lo que pasa cuando reemplazamos a Dios con nosotros mismos. Puede que veamos algo así como lo que aparece aquí. Si alguna vez han estado en el sureste de Estados Unidos, pueden saber lo que eso es. Eso es lo que se llama famosamente la enredadera que se comió al sur. Y esa es una historia. En 1876, los Estados Unidos celebraba su independencia, su cumpleaños número 100, y hicieron una gran fiesta, invitaron a todos los países amigos para que vinieran y se unieran a la celebración, y los países trajeron regalos, así que Japón trajo un jardín hermoso, y en ese jardín hermoso había una enredadera que la gente en Norteamérica nunca había visto, y esa enredadera producía unas flores que olían muy dulce, y era el tipo de cosa que uno pensaba, oh, podría colocar esto en la parte del porche de mi casa y podría crecer y darme algo de sombra en el verano. Así que la enredadera empezó así. De hecho, algunos campesinos se dieron cuenta que a sus ganados les encantaba esa enredadera, y entonces llegaron al punto, incluso que después de hace unos 100 años, el gobierno de Estados Unidos empezó a pagarle a la gente para que sembrara acres y acres de esta enredadera. Había un problema. El kudzu, que es lo que se llama esta enredadera, así es como se llama esta enredadera, puede crecer hasta un pie por día. Y puede crecer en cualquier dirección que quiera. Y, ¿saben? Pone raíces que pueden crecer hasta 7 pies de profundidad. Y esas raíces pueden pesar hasta cientos de libras y son difíciles de matar. Y el problema es que el kudzu se come todo lo que se le atraviese. Plantas, árboles, líneas de alto voltaje, casas, como en este caso. Así que viene esta enredadera que, bueno, es un problema, porque no había plan de contención. No había plan de contención. Entonces David dice: miren detrás. Esto es lo que ustedes ven cuando miran detrás de ustedes con respecto al pecado. El pecado empieza como un ornamento ahí en el porche, como algo que puede ser divertido, que celebramos algo. Vamos, Eva, es simplemente fruta. Dios realmente dijo, pero luego el pecado se esparce y el pecado se come todo lo que se le atraviese y no hay plan de contención. Lo que dice el versículo 2 es que a medida que el pecado se esparce y come todo lo que se le atraviesa, dice que el pecado nos vuelve insensibles. En sus propios ojos ellos se regodean de sí mismos tanto que no pueden detectar u odiar su pecado. No pueden ni detectar ni odiar el pecado. Yo crecí en un pequeño pueblo que se llama, en Carolina del Norte, y que se llama Clyde, y junto a Clyde hay otro pequeño pueblo que se llama Canton. Si yo salgo de mi casa ahí en la montaña y el viento estaba soplando de la dirección correcta o incorrecta, podría oler a Canton. Eso porque Canton es un pueblo donde se fabrica papel. Si alguna vez han estado en un pueblo donde se fabrica papel, al producir papel se produce algo de azufre que sale al aire, y entonces a medida que uno que está más cerca a Canton, se huele mucho más, como si todo oliera a un pañal sucio. Yo me preguntaba cuando era niño y estaba creciendo, ¿cómo puede la gente vivir en ese lugar? Así que le preguntaba a mis amigos, ¿cómo pueden ustedes vivir en Canton? ¿Cómo pueden lidiar con ese olor? Y me decían, ¿cuál olor? Eso es porque luego de un par de días, y ciertamente luego de un par de semanas, ya no, uno no puede oler cómo hiede, porque se acostumbra a eso. Uno se vuelve insensible a cómo el pecado se esparce. No podemos oler cómo hiede. Ya, entonces, una mirada a una revista con una foto ahí un poquito atrevida se puede volver en algo que es mirar una revista un poquito más atrevida, o de pronto llegar incluso a pasar horas y horas en páginas de internet donde no deberíamos estar, o quizás volverse comportamientos sexuales ya desviados. Si ven como el pecado puede esparcirse, nos volvemos insensibles, no podemos ni olerlo, ya no lo vemos. A medida que se esparce, en el versículo 3 y 4 nos dicen lo que pasa: las palabras, nuestras acciones se ven afectadas desde un punto que ya no podemos pensar o hacer nada que sea relacionado con lo bueno, hasta un punto que ya no podemos, dice al final del versículo 4, rechazar lo que está la maldad. Así que parados ahí en la ribera del río fangoso, mirando atrás al pecado y sus efectos sobre nuestro mundo y nuestros corazones, vemos cómo va creciendo y acercándose más y más hasta que se come todo. Y amigos, no hay plan de contención. Pero mientras están ahí parados, ¿qué ven al otro lado del río fangoso? No es la maldad de la humanidad. Ven a Dios y ven su bondad. Y se preguntan, ¿cómo sería? Y David dice, ya les cuento cómo es. Y él echa mano a la naturaleza para encontrar palabras, cómo describir Dios y su bondad. Y dice, miren arriba, miren hacia los cielos. El amor de Dios alcanza hasta el paraíso, su fidelidad hasta los cielos. Mi pequeño hijo Fox me preguntaba, papá, ¿allá en el espacio exterior eso alguna vez termina? Y yo le digo, no. No, jamás hemos visto el fin del universo. Simplemente va más y más y más allá. grande, más grande, más grande en todas las direcciones. Así es el amor de Dios y su fidelidad. Eso es lo que dice David. La palabra que Dios utiliza para amor, ahí es mi palabra favorita en el idioma hebreo. Es Hesed, que aparece mucho en los Salmos. Es difícil de transmitir, de traducir, porque significa demasiado. Es como un cielo que siempre se expande. Tratamos de traducir el amor bondadoso de Dios que está enraizado en su relación con su gente. Tiene una historia. Me encanta como la autora del libro, la Biblia de la historia de Jesús, describe este tipo de amor. Ella dice, el amor de Dios es que nunca para, nunca renuncia, no se rompe y siempre y por siempre es amor. Y mientras ustedes están ahí parados en ese, a la ribera de ese río fangoso, ustedes se dan cuenta de ese tipo de amor y de fidelidad. Al otro lado, quizá podrían sentirse hambrientos y sedientos de ese amor. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Pueden estarse sintiendo hambrientos y sedientos de él, porque mientras miran detrás de ustedes, ese tipo de amor no existe en nuestro lado de la ribera del río. Tenemos amor de ataduras. Tenemos amor basado en el desempeño. Tenemos amor del tipo, ¿qué has hecho por mí últimamente? Tenemos también amor de romper promesas. También tenemos amor de cuando tengas buenas notas en nuestro lado. También tenemos amor de mientras seas bonito o bonita y triunfador o triunfadora, pero no tenemos ese tipo de amor de Dios y tenemos hambre y sed de Él. Y David dice, pero pues mientras miras a Dios, mira allá esa montaña. ¿Sí es esa montaña? En el versículo 6, esa montaña es tan alta que nunca podrías imaginar subir hasta la cima de ella. De hecho, si trataras de subir esa montaña, te caerías muerto por la enfermedad de la altitud. Esa es la altura de la fidelidad y de la rectitud de Dios, de la santidad de Dios. Es demasiado alto para nosotros, para que nosotros entendamos, demasiado grande. Y se ve tan atractivo. ¿Por qué? Porque de nuestro lado de este río fangoso no tenemos eso. Tenemos relativismo, donde tu verdad es tu verdad, la mía es la mía. ¿Cómo te atreves tú a decirme lo que es bueno y lo que es malo? Yo decidiré lo que es la bondad y lo que es la maldad. Y puesto que no podemos acordar en un sentido universal sobre lo bueno y lo malo, adivinen qué más pasa. No tenemos en este lado del río fangoso, no tenemos justicia. No tenemos una justicia real. Esto es más como el mundo animal en nuestro lado, donde el más grande, el más fuerte y el más rico y el que habla más duro sobrevive. Y nadie se para a defender al inocente cuando es acusado. Nadie busca proteger los derechos de los que están viviendo marginalmente. La persona pequeña siempre es devorada por la persona más grande. Esa es la justicia, entre comillas, en este lado del río fangoso. David dice, si ven ese océano allá en ese lado, ¿saben qué tan profundo es ese océano? ¿Saben que solamente hemos explorado 5% del lecho marino? Apenas estamos raspando la superficie del océano, que es la justicia de Dios. Apenas hemos probado algo de ella. Ustedes nunca van a llegar al fondo de ella. Traten de hacerlo, exploren. Es tan profunda. Lo que van a encontrar es el corazón de Dios, que es tan lleno de justicia. Ese que dice el versículo 6, Él salva a la gente. ¿Y saben qué? ¿Por qué no los animales también? De hecho, pues no sé lo que eso significa, pero Él salva a la gente y animales. Y quizás ustedes quieran algo de esa justicia, especialmente si están en este lado del río fangoso y han estado oprimidos por el racismo o se han sentido heridos por la corrupción. O están ahí golpeando el reloj, esperando y esperando por una justicia de sentido común que simplemente no pasa en este lado del río fangoso. Y si son alguien así, apuesto que tendrán hambre y tendrán sed. Les encantaría probar o saborear este tipo o beber este tipo de justicia, de sentir que hay al otro lado del puente. Quizás están en ese mismo momento en la vida, hambrientos y sedientos por la bondad de Dios, su fidelidad, su bondad, su justicia, que están desesperados. ¿Cómo puedo llegar de aquí hasta allá? Porque si no, voy a morir. ¿Cómo puedo ir de la muerte a la vida? Permítame darle unas malas noticias y luego les voy a dar buenas noticias. El versículo 7 dice, ¿cómo es de precioso ese amor que no falla? Hesed, Dios. ¿Qué tan precioso ese amor que nunca para, que es irrompible, que es por siempre, oh Dios? Es tan precioso que no se puede comprar. Y ahí están las malas noticias, en eso. No lo puedo comprar. No han visto la película Hombre Cohete, Rocketman, sobre la vida de Elton John, pero les puedo decir probablemente acerca de qué se trata. Puedo decirles cuál es el conflicto interno que lo llevó hacia la grandeza del rock and roll, porque leí un pedazo de una entrevista que hizo con la revista Rolling Stone acerca de su padre y dijo esto acerca de su padre. Él no lo abrazaba a uno, él no le decía a uno que lo amaba. Yo le tenía miedo a mi papá. Yo estaba siempre pisando suave, tratando siempre de lograr su aprobación. Ha estado muerto durante mucho tiempo y aún así, aún trato de probarle cosas a él. A veces, todavía hago cosas diciendo, papá, te hubiera encantado esto, ¿verdad? Mi mamá siempre dice, eso es como éramos antes, en esa época, no te afectó. Y Elton John le dice a su mamá, ¿de qué hablas? Me afecta todos y cada día. Elton John ha sido un esclavo de la grandeza para tratar de comprar el amor de su papá. Pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque su papá era un hombre malo. Realmente fue un mal papá. Nuestro Padre Celestial no es como el papá de Elton John, pero aún así no podemos comprar su amor. No porque él sea malo, sino porque nosotros somos demasiado malos. Porque somos demasiado malos. No podemos comprar su amor porque no tenemos el dinero moral. De hecho, Pablo en Romanos hace una cita de este versículo probando ese punto, diciendo cosas como, nadie es justo, ni siquiera uno. Nadie puede llegar de este lado del río fangoso al otro lado del río fangoso tratando de comprar el amor de Dios, porque no está para la venta, y aunque estuviera para la venta, no tenemos el dinero moral. Y una de las cosas que pueden notar, que comienza en el versículo 7 al 9, es que David cambia a un lenguaje de hospitalidad. Así que si no tienes hogar, si estás perdido en la vida, si como que estás andando a tientas en la oscuridad buscando tu lugar, si tienes hambre, si tienes sed, si estás enfermo, si estás muriendo y quieres llegar al otro lado, porque ¿qué es lo que ves al otro lado? Gente que se refugia bajo la sombra de tus alas, tienen un festín en la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites, porque contigo está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz. Y saben lo que está diciendo, es como un pájaro que es mamá, que está reúne a sus hijitos y los protege bajo el refugio de sus poderosas alas. Esa es la forma en que la otra gente, la gente que está al otro lado de la ribera del río Fangoso, está experimentando el cuidado de Dios como el cuidado de una madre, y comen y beben. Esto me recuerda de cuando mi esposa y yo fuimos invitados a la celebración del nuevo año chino. Esto es cuando estábamos recién casados, estábamos viviendo en Carolina del Norte, donde la gente china, se imaginaron, tiene los restaurantes chinos, el número uno China. Éramos amigos con el dueño del lugar y le estábamos enseñando inglés a ella, y nos invitó a esa celebración del nuevo año chino con su familia. No teníamos idea de qué podíamos esperar. La comida empezó como a las 7 u 8 y duró como hasta la 1 o 2 de la mañana. Es de lejos la comida más grandiosa que he experimentado en mi vida. Quiero decir, fue increíble. Les reto a que le ganen a eso, si quieren invitarme. ¿Por qué? Porque mi plato nunca estuvo vacío. Había comida y comida y comida deliciosa. Mi vaso siempre tenía bebida, había risas y diversión y familia. Fue satisfacía. ¿Y saben qué? Allá, al otro lado, del río Fangoso, también siempre están satisfechos, y la sed también es siempre calmada, y tu corazón siempre está lleno porque la vida abunda en ese lado. Solo hay vida y vida y más vida. Pero hay más noticias malas para la humanidad, porque uno no se puede invitar allá. Uno no puede simplemente aparecerse allá y decir, ¿puedo entrar? Veo que están teniendo un gran festín, ¿puedo simplemente entrar? Porque le van a decir, ¿y tiene invitación? Y uno dice, no. No, pues sí, tiene que tener invitación para llegar a ese festín. Y uno no la tiene, usted no la tiene. Así que si no puedo comprar el amor de Dios y no me puedo invitar yo mismo al festín, entonces, ¿cómo es que yo, alguien como yo, puedo llegar de este lado del río Fangoso al otro lado del río Fangoso? ¿Cómo voy de la muerte a la vida? Y la respuesta, mis amigos, es Jesús. La respuesta siempre es Jesús. Porque, ¿saben qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Al otro lado del río Fangoso hay una canción en su corazón que es familiar. Si me necesitas, llámame. No importa dónde estés, no importa qué tan lejos. No hay montaña tan alta, no hay valle tan bajo, no hay río tan ancho que evite que yo llegue hasta ti. Él canta esa canción en su corazón y él dice lo que está cantando, realmente lo siente. Uno no puede comprar el corazón, el amor de Dios. Somos demasiado malos, no tenemos el dinero moral para comprarlo. Pero ¿creen que Jesús va a dejar que nuestra maldad lo detenga? No, Jesús fue tentado de todas las formas y Él nunca pecó. Siempre fue amoroso y fiel y justo, santo. Él tiene el dinero moral, Él es el dinero moral. ¿Y qué hizo con Él? Se lo gastó todo en nosotros. Él pavimentó nuestro camino, así como, no como desde la distancia que uno entra, manda una transferencia por PayPal, no. Él vino hasta nuestro lado del río Fangoso. Y mientras fue clavado en la cruz, Él se colocó ahí sobre el puente fangoso como un... Se colocó como un puente en el río Fangoso, y la humanidad pecadora caminó sobre Jesús, pasando de un lado al otro, y a medida que lo hicimos, lo fuimos bajando más y más y más entre el fango de nuestro pecado y nuestra vergüenza, hasta que le costó su propia vida. Pero eso está bien, porque nada puede evitar que Jesús nos salve. Y bueno, ¿y qué hay con respecto a este tema de la invitación? ¿Cómo así que él hizo eso en la cruz para salvarme? ¿Quién es invitado? No puedo invitarme a mí mismo, pero ¿cómo sé que él me está invitando? Pues hay dos fotos ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas 14, también en Mateo. Primero, Jesús está mirando a su gente, los judíos, los israelitas étnicos, ¿y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a aquellos que te fueron enviados, ¿qué tan a menudo he deseado reunir a tus hijos juntos como una gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero no estuviste dispuesta. Porque eso son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque la noticia, lo que tenemos luego en el Salmo 36, ¿bajo qué alas es que estamos refugiándonos? Bajo las alas de Jesús. Él es el que está invitando a esa gente étnica propia. Él como una mamá que quiere querer tener a sus polluelos, protegerlos. Él es el gran invitador. ¿Y qué con respecto a mí? Pues la segunda parte de la historia que Jesús dice en Lucas 14, es una parábola que dice, habla acerca de un festín que un gran hombre quiere hacer, y él envía invitaciones a los ricos, a los morales, a los que tienen moral y a los que tienen conocimiento. ¿Y saben qué les dicen con respecto a esa invitación? No tengo hambre realmente, tengo negocios que atender, tengo otras cosas que atender, así que no puedo venir. Y también entonces este amo le dice a sus sirvientes, quiero que vayan entonces a los barrios peligrosos, quiero que inviten a los pobres, a los discapacitados, a los ciegos, a los cojos. Y cuando el amo recibe a esa gente, entonces el pasaje dice que había todavía espacio. Así que él dice, ¿saben qué? Vayan fuera de las puertas de la ciudad y inviten a todos los extraños, a los extranjeros, gente que no es como nosotros, gente que no se ve como nosotros, que no habla como nosotros, que no comparte la misma religión como nosotros, y quiero que los inviten al festín. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús en estas historias? Él está diciendo que los de adentro están invitados y los de afuera también. Él está diciendo que nadie es tan malo o tan dañado, tan corrompido por el pecado. Nadie está tan lejos que no pueda ser invitado. Así que ustedes pueden tratar de aplicar esta pregunta a su corazón. ¿Estoy invitado? Y permítanme preguntarle estas preguntas. ¿Están parados ahí en la ribera de ese río fangoso? ¿Ven cómo el pecado afecta tu mundo, tu corazón, tu familia? ¿Estás cansado ya de tratar de pagar por el amor? ¿Estás buscando refugio, el pertenecer? ¿Estás sediento por un amor real? ¿Estás hambriento por real fidelidad y justicia y rectitud? Y si la pregunta es, si la respuesta a una de estas preguntas es sí, entonces puede ser que Dios ha plantado una semilla en tu corazón para decir sí, sí, tú estás invitado. Si Él ha puesto ese anhelo en tu corazón, el otro, era al otro lado del río, entonces puede ser que estás invitado. ¿Y sabes qué? Es quizás el momento de hacer lo que hizo el sargento Gómez. Es el momento de levantar las manos y correr a Jesús y decir, vengo a rendirme a ti. Soy tuyo. Tú me invitaste. Tú pagaste por mí. Y lo que sé sobre ti es que no hay nada que pueda detenerte de salvarme. Así que todo lo mío es tuyo. Tómame, yo me rindo. Oremos. Señor Jesús, para alguna gente este es el primer momento en que ellos empiezan a preguntarte eso en sus corazones. ¿Será por tu espíritu? ¿Los impulsarás? ¿Los asombrarás para que se rindan ante ti? Porque para muchos de nosotros aquí aún somos tercos y hay algunas partes de nuestras almas que aún no queremos rendirte, Señor. Y necesitamos tu espíritu para para que suelten nuestros dedos de aquello que no, nos deja soltarnos, porque tú eres la única cosa que es satisfactoria para nosotros, es la única cosa que puede llenar nuestros corazones. Te anhelamos, Jesús, como un venado anhela el agua. Así que por tu espíritu y en tu nombre oramos. Amén. Vamos a responder en canción mientras venimos a la mesa del Señor. Así que les pido que se levanten para que cantemos. Una de las cosas que me gusta del español colombiano, pero una cosa que usan ustedes, es la palabra invitar. Así que cuando uno va a un restaurante y me invitan al restaurante y yo voy a buscar mi billetera, entonces, no, yo te invité. No solamente me invitaron a venir, pero también van a pagar por mí. No me estoy equivocando, ¿verdad? Eso es todo. Jesús nos invita y también paga por nosotros. Él se encarga de todo. A través de un cuerpo que fue roto por nosotros, a través de una sangre que fue derramada por ti. Así que si has sido invitado y sabes que tienes esa necesidad y que Jesús responde a esas necesidades, tú estás conectado a Él por la fe, por su muerte y resurrección, entonces estás invitado a este festín. ¿Cómo estás invitado a ser parte de la familia de Dios? Si no estás ahí todavía, si aún te estás preguntando si realmente tengo hambre de esto, si realmente lo necesito, no estoy seguro de quién es Jesús, tengo tantas preguntas, bueno, grandioso. No estoy diciendo que no estés invitado porque no soy Dios, yo no lo sé. Pero podría decir que podrías no venir todavía a esta comida mientras respondes esas preguntas, pero les reto a que miren atrás a ese mundo en el que viven, que sean honestos con ustedes mismos. Parecen ser un mundo que está gritando, necesitando a un Salvador, y quizás ustedes y yo podamos tomarnos un café. Yo los invito y pago para que hablemos de esas preguntas. Lo mismo, si eres un niño y aún no estás seguro, listo, habla con tus padres o habla conmigo, con alguno de los elders. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por venir a nosotros y darnos de ti, tu ser. No lo merecemos y nunca lo mereceremos. Tú estás lleno de gracia, así que gracias por tu obediencia al Padre, por dar tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Venimos a esta cena como gente hambrienta. Lo que vamos a tener, Jesús, es una pequeña prueba de pan y algo de jugo o vino, y dejar que tú te muestres y hagas algo por tu espíritu, para que estas cosas se aparten, para que hagan algo de nutrición espiritual en nuestro corazón. Eso es lo que queremos. Así que te pedimos eso y lo pedimos en el nombre tuyo. Amén. Esa noche, la noche en que Jesús fue traicionado con sus discípulos, Él tomó el pan y luego de dar gracias, Él lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que está siendo roto por ti. Hagan esto en conmemoración mía. De la misma forma tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre. Mientras beban de él, lo hagan haciéndolo, rememorando esto. Así que les pido que vengan. Les digo, si son nuevos, venimos desde atrás por el pasillo central. Tomamos, aquí hay algo gluten free, tomamos los elementos y luego vamos por los bordes externos hasta sus sillas y permanecemos ahí con los elementos para poder comerlos al tiempo, para que lo hagamos de manera corporativa. Así que la mesa está lista, cristianos, vengan y sean nutridos acá. Este es el cuerpo de Cristo, cristianos, que fue roto por ustedes. Tomen y cómanlo todo. Esta es la sangre de Cristo, que fue derramada por el perdón de sus pecados y los míos. Tómenla y bebenla por completo. Amén. Si por favor se ponen de pie, vamos a cantar la doxología juntos. Esta es la bendición que viene de Efesios capítulo 3. que Cristo habite en sus corazones a través de la fe, de manera que estén enraizados en el amor, que tengan el poder juntos con el resto de la gente del Señor para entender qué tan amplio y largo y alto es el amor de Cristo, y para saber que este amor que sobrepasa el conocimiento, que estén llenos de toda medida de la forma completa de Dios, de su plenitud. Vayan en paz. Amén.